Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas. Un sábado más aquí a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radalacia de Hortaleza, que tras un parón, bueno, pues por el puente, ya sabéis, la semana pasada, aquí estamos, aquí volvemos para ofreceros un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre querías conocer, atisbar, pergreñar o escuchar simplemente sobre el mundo del cómic, la narrativa gráfica, las viñetas, los bocadillos, los globos de pensamiento. Pues aquí lo tendrás en este programa, haciendo caso a todo tipo de cómics, superhéroes, manga, pan de cine, TVO, y ya haciendo referencia a novedades editoriales, noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, todo lo que el noveno arte nos ofrece, que es mucho, demasiado para lo que nos merecemos, tal vez. Aquí os lo servimos nosotros en este programa, Fábulas y Reflejos, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 29 años, camino de 30, que llevamos aquí en Radio Enlace de Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Si nos escuchas de manera analógica, si lo haces de manera digital, será a través de www.radioenlace.org. Ya os decía, sábados 5 a 6 de la tarde, y luego ya más adelante os diremos también desde dónde se puede escuchar este programa, descargarlo, escucharlo en streaming, etc, etc. Y simplemente pues eso, aquí tendréis todo lo que queráis sobre el cómic, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin. Y bueno, pues también acompañados de la mejor música posible, que oye, algo bueno tenía que tener, había que encontrar en todo esto. Pues lo dicho, en escasos segunditos estamos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad, si no me ahogo, recordad para el futuro que al final, con la tontería, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y simple coincidencia. Pues aquí está Uptown Girl, chica bien, de Billy Joel, una de nuestras muchas, muchas, muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. No hay muchas, pero las que hay un par de ellas, dos o tres, realmente potentes, interesantísimas. Ya veréis por qué. Empezaremos con ellas, pues, prácticamente dentro de nada. Luego llegará la sección de noticias sobre cómics. Pues tampoco es que sea mucha esta semana, pero ya sabéis que nos enrollamos como las persianas y pim pam, vamos a darle lustre y relumbrón a cualquier noticia que os traigamos, así que seguramente tengamos para todo el programa. Y si no, pues ya se nos ocurrirá algo, y como decía Indiana Jones, improvisaremos sobre la marcha. Y ya sé que llevo muchas semanas, muchos meses de trabajo con poco tiempo para hacer prácticamente nada. Esta semana tampoco os traemos un disco para que nos acompañe el solito en la sección musical, pero os hemos traído un montón de canciones de rock psicodélico y bueno, elegiremos unas cuantas. Algunas ya las hemos puesto en el programa, pero como son temazos, pues se pueden escuchar las veces que hagan falta y que sea menester. Y así, pim pam, pasará una horita y cuando termine el programa seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y esperemos que 60 minutos más felices. Uptown Girl, Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza isofácticamente a la voz de Jam. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con la primera, en la frente. Normalmente se suele dejar lo mejor, lo más interesante para el final, pero hoy no, hoy vamos por la puerta grande a entrar con torería y empezamos con lo mejor, con lo más esperado al principio, porque hablamos de la novedad de Asti Berry, que es ni más ni menos que el último trabajo de Paco Roca. Paco Roca nos trae El Abismo del Olvido, después de Arrugas, el invierno del dibujante, La Casa, etc, etc. Tantas grandes obras maestras, pues Paco Roca nos trae una nueva obra maestra que ya comentan los que se lo han leído, que es de Llantina al final, que es una obra realmente emotiva, conmovedora y realmente bien hecha, porque es un narrador absolutamente prodigioso Paco Roca, y además un tío majísimo, lo digo siempre. Pues nos trae El Abismo del Olvido. En esta ocasión a Paco Roca le ayuda a hacer esta obra, porque está basada en hechos reales, un historiador, o al menos documentalista, que es Rodrigo Terrasa, que se ha encargado de encontrar y recopilar toda esta información y documentación para hacer esta obra, que trata sobre los represaliados pues durante el franquismo, las fosas comunes en España, que ya sabréis que es el país con el segundo país del mundo con más fosas comunes sin descubrir y sin vaciar y sin sacar a los restos de los fallecidos por una dictadura. Después de Camboya está Camboya y luego España. En cuanto al número de fosas comunes, ya sabéis lo de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues a fosas comunes de una dictadura no sacadas. Pero bueno, no quiero meterme, es que es un tema para meterse un poco en fango, no me gustaría, pero es que de esto va todo eso. Cuento una historia real de ocurrida en España el 14 de septiembre de 1940. Pues oye, ya había pasado la guerra civil, pero bueno, continúa la represión franquista sobre todavía, y en cerca de Valencia, en el cementerio de Paterna, se fusilan a 11 personas y se entierran en una fosa común. ¿De qué trata la historia? Pues que la hija de uno de ellos, ya una anciana, solo tenía 8 años cuando mataban a su padre, y trata por todos los medios de saber, descubrir dónde están sus restos mortales. Y para ello contó con la ayuda de un joven republicano, Leoncio Badía, que fue sepulturero en el cementerio del pueblo y que durante toda su vida, jugándose el cuello, trató de ayudar a todas las personas, intentando que descubrieran dónde estaban enterrados sus familiares. Ya digo, es una historia real, una historia ocurrida en España, muy bien documentada y, como no puede ser otra forma, extraordinariamente bien contada por Paco Roca, El Abismo del Olvido, publicado por Asti Berry. Son 296 páginas, 25 euros. E insisto, yo todavía no me lo he leído, no he podido todavía hincarle el diente, pero conozco gente con bastante criterio comiquero que ya lo ha hecho y que dice esto de verdad, que es una obra profundamente conmovedora. Y es que suele ser, Arrugas es profundamente conmovedora, El Invierno del Dibujante es muy conmovedora, La Casa es muy conmovedora, y la verdad es que Paco Roca sabe tocarte la fibra sensible, pero lejos de hacerlo con sensiblería, o lejísimos de hacer porno emocional, que es lo que hace cuando no tienes talento, Paco Roca lo hace de maravilla, porque te lo mete en la historia de una manera fluida, que las emociones, los sentimientos y todo lo que te evoca, hace, se desenvuelve, se despliega de manera natural como las alas de una bella mariposa al salir de la crisálida de papel, que es al fin y al cabo el cómic. Pues eso, Asti Berri, El abismo del olvido, Paco Roca, documentación de Rodrigo Terrassa, 296 páginas, 25 euros. Y de aquí pasamos a la editorial La Maníaco, que en esta ocasión no es un cómic per se, de hecho es una obra divulgativa, digamos, de tono científico o docente, por así decirlo, sobre la arquitectura, pero concretamente sobre arquitectura tradicional. Esto se llama La Casa del Dibujante. Hay dos autores encargados de hacerlo, Montse Muntadas y Santi Llagostera, pero que cuenta con la ayuda inestimable a los dibujos del maestro Jan, autor de Super López, y en fin, uno de los también grandísimos autores de la segunda etapa de la editorial Bruguera. Habla de la arquitectura tradicional en España, las características que tiene para su catalogación, conservación, descubrimiento y para reflexionar sobre el patrimonio popular que tenemos en España, haciendo referencia a que no solamente es arquitectura a tener en cuenta, iglesias, monasterios, obras de arte, obras históricas, que sí que lo es, por supuesto, pero que la arquitectura tradicional también, la arquitectura tradicional de distintos pueblos y zonas y comarcas de España, también es un patrimonio cultural que debe conservarse, y esta obra, La Casa del Dibujante, gracias a los dibujos de Jan y el trabajo de los autores antes citados, nos va a ayudar para eso. Hablan de que de esta manera se pueda catalogar y conservar mejor todo este patrimonio cultural. Una obra para industriales, técnicos, estudiosos y curiosos inquietos, dicen la gente de Amaniaco. 48 páginas, no es un volumen muy, muy largo, y son 16 euros. Y si os interesa el mundo de la arquitectura, el arte popular, la arquitectura popular, si cuando vais a pueblos de España, de la península, os gusta ver, pues eso, todas las diferentes construcciones populares, casas, etc., etc., pues yo creo que puede ser una obra que resultará de vuestro interés. Pasamos a ECC, que nos reedita Historias Negras de Alfonso Font, una obra pues de los años 80, que se empezó a publicar en las revistas Creepy y Cimoc, sí, en los 80, a principios de los 80. Historias Negras hace honor a su nombre porque son historias duras, estremecedoras, sarcásticas, que demuestran, bueno, pues que la estupidez humana no tiene límite, y si lo tiene está bastante lejos, todavía no hemos llegado a él, ni muchísimo menos. La naturaleza también oscura de la humanidad queda al descubierta en este conjunto de historias donde pues hay prisioneros sentenciados a muerte, macabras recreaciones de conflictos bélicos, ejecuciones accidentadas, aspirantes a torturador, velatorios llenos de reproches, bromas de muy mal gusto, avistamientos de alienígenas, etc., etc. Todo aquello que los seres humanos tratamos de ocultar en nuestro interior, bueno, pues Alfonso Font no lo sacó a relucir en sus plenamente vigentes Historias Negras. Una obra tan divertida como traumatizante, yo diría. Y siempre comento una frase que leí hace muchísimos años, no recuerdo dónde, que decía algo así como, no cito textualmente, parafraseo, pero venía a decir algo así como, reza por no leer nunca un buen libro de humor, porque entonces puede ser que no vuelvas a reírte en tu vida. Y tiene bastante enjundia la frase, por supuesto, y seguramente le venga pintiparada a esta obra de Alfonso Font, Historias Negras, que publica ECC. Son 96 páginas. Ya digo, esto fue publicado en las revistas, en la época dorada de las revistas, Cimoc y Creepy, años 80, 96 páginas, 19,95 euros. Repito que a lo mejor ha aparecido más de lo que era, 96 páginas, 19,95 euros, ni 20 euritos. ¿Dónde vais hoy día con 20 euritos? Pues directamente a por las Historias Negras de Alfonso Font. Pasamos a Norma. De Norma os traemos en esta ocasión El Castillo de los Animales. Van a ser dos volúmenes, dos integrales. Este es el primero de los dos. Aquí guioniza Xavier Dorison, guionista de Undertaker, Long John Silver, etc., etc. Y dibuja Félix Delep. Os cuento de qué va y luego os digo pues de dónde ha salido esta historia, de qué es una recreación. Érase una vez un castillo en mitad del bosque. Al principio fue una fortaleza, luego fue una granja, hasta que los hombres que la explotaban la abandonaron, dejando allí olvidados a unos pocos animales que fundaron una república. Por desgracia, el egoísmo y el paso del tiempo han erosionado esa utopía animal. Hoy es gobernada por una casta privilegiada, mientras que el resto se resigna, se indigna o se rebela. ¿Os suena, verdad? Pues es una reinterpretación de la magnífica Rebelión de la Granja de George Orwell, una crítica no solo al comunismo, sino a todos los sistemas totalitarios, pero bueno, concretamente el comunismo, más específicamente, y como una revolución acaba devorando a sus hijos. Toda revolución acaba convirtiéndose en algo, pues, a veces incluso peor de contra lo que se rebeló, con la intención de que no les quiten la libertad conseguida, no desaparezca el sueño utópico conseguido. Para que eso no ocurra, hay que matar a todo disidente y a todo el que quiera arrebatarnos esto que hemos conseguido. Y al final, pues como decía hace un momentito, la revolución acaba devorando a sus hijos. Esto es así, invariable a lo largo de la historia de la humanidad. Es una de estas facetas negras de la historia de la humanidad, de la que hablábamos también hace un momentito. Y aquí tenemos este El Castillo de los Animales, 1 de 2, Xavier Dorison, Félix Deleb. Primer volumen, ya digo, el segundo saldrá pues en breve. Son 148 páginas y 32 euros. Y terminamos esta sección con Panini. Hace mucho que no se acaba de relucir los Marvel Limited Edition, esta edición tocha de clásicos, generalmente de los 70, aunque bueno, de vez en cuando están sacando de alguna otra etapa, cómics que a lo mejor no encontraron su acomodo en la historia de la publicación en España. Empezaron pues con los Eternos de Jack Kirby, por aquí pasaron los Inhumanos de muchos autores, por aquí pasó la tumba de Drácula, el Hombre Lobo de Mike Bloch, el Hombre Cosa de Steve Gerber, Juego del Pato también de Steve Gerber, los Defensores, por cierto, también de Steve Gerber, y bueno, el Frankenstein también de un montón de autores, todas estas historias setenteras, Shang-Chi, Master of Kung Fu, de Doug Monch y Paul Woolsey, y el Motorista Fantasma. Yo me compré el primero porque a mí adoraba el Motorista Fantasma, lo poquito que me pude leer aquí yo, del Motorista Fantasma clásico de Johnny Blaze. Ese toque de la... Es que hay pocos conceptos tan chulos como el cráneo llameante de Johnny Blaze con la chupa de cuero y una moto de fuego. Es que no puede ser más, más potente la imagen con la mirada de Zaratos que quemaba las almas de los culpables. Todo eso con el mundo circense, ocultismo, demonología, cultos satánicos, moteros. Era una colección fabulosa. No pude leer mucho. Tengo pues casi todo lo que publicó Vértice en su momento. Y el primer Marvel Limited Edition, pues los demás me fueron pasando. Pues estamos ya en el cuarto. Fíjate cómo pasa el tiempo. Estamos ya en el cuarto. Y es que el cuarto ya incluye la etapa de Michael Fleischer como guionista, Don Perlin como dibujante, que Don Perlin también estuvo en El Hombre Lobo, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ¿qué tendremos aquí en este tomo cuarto titulado El Demonio Interior? Ya digo, la etapa de Michael Fleischer y Don Perlin en El Motorista Fantasma Clásico, Johnny Blaze. Pues moteros adoradores de la muerte, científico nuclear enloquecido, listo para el apocalipsis, batalla para quedarse con el podio como principal ciclista acrobático de Estados Unidos y la llegada al número 50 de la serie del Motorista Fantasma. Estos son, bueno, además incluso viaja en el tiempo Johnny Blaze y conoce al Jinete Fantasma. Vamos, ahí es nada. Pues estos son 312 páginas, 41,95 euros. Y oye, a mí como me gusta tanto Motorista Fantasma, pues soy un poco parcial aquí, ¿qué queréis que os diga? Es una... iba a decir un placer culpable, pero es que tampoco es culpable, porque mola un montón el Motorista Fantasma clásico. Así que, ¿qué narices? Es una de mis debilidades confesables y confesadas y ya está. Y tampoco pasa nada. Y si queréis, pongamos una canción. Me he traído hoy un montón de CDs, una recopilación de 4 CDs con música de rock psicodélica. Muchas las hemos puesto ya en este programa, pero vamos a ver qué ponemos hoy. Estaba echando aquí un vistacillo a ver qué podía poner antes. Y es que molan casi todas y no sabía cuál poner. Vamos a poner, este le he puesto mucho, pero es que me mola un montón esta canción y me encanta este grupo, así que venga, vamos a poner esta canción de Captain Beefheart, el Capitán Corazón de Ciervo, uno de estos grupos psicodélicos absolutos, Safe as Milk, es un discazo morrocotudo, y esta canción mola todo. Sure, Nuff and Yes. Sure, Nuff and Yes, perdón, Sure, Nuff and Yes, I Do. Captain Beefheart, la número 7 del CD. Y como yo mola un montón, pues ya está, pues la escuchamos, la disfrutamos y luego seguimos aquí con todas nuestras movidas y piruetas. Venga, a ver si soy capaz de repetirlo entero y que suene bien. Sure, Nuff and Yes, I Do. Captain Beefheart. Venga, luego seguimos, no vayáis, ¿eh?
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, saw light in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, 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 all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari too. Sure enough, baby, show up in this I do. I bet you learn some too. Got the time to teach it. I bet you learn some too. Show the baby, show the fingers I do. Hey, 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 all you young girls, whatever you do.
Bueno, pues no era muy larga esta canción de Captain Beefheart, lo diré una vez más, Sure Enough and Yes I Do, pero sonaba prodigiosamente bien, ¿verdad? Bueno, pues aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, si nos escuchas de manera analógica, y si lo haces a través de internet, lo estarás haciendo, lo harás a través de www.radioenlace.org, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 29 años, camino de 30, que llevamos en antena. Me siento viejo, decrépito y nauseabundo, pero es así, llevamos aquí 30 años dándos la vara en la radio. Madre de Dios, cómo pasa el tiempo. Me acabo de deprimir mucho. Ya venía de casa, pero me acabo de deprimir todavía bastante más. Así que venga, corramos un túpido velo, sigamos. Y digamos que, bueno, también puedes escuchar este programa, descargártelo o escucharlo en streaming desde otros lugares. Puedes irte, por ejemplo, al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Allí lo colgamos todas las semanas. Bueno, todas no, porque he tenido problemas con los pinchos USB, con dos consecutivamente, uno detrás de otro. Primero uno una semana, se me rompió, me traje otro, me lo volví a llevar todo otra vez a casa y se me volvió a romper otra vez, y ahora estoy con el tercero, que espero que me aguante. Así que llevamos varios programas que todavía no hemos podido colgar y subir, pero que intentaremos hacerlo en breve. A lo mejor, quién sabe, cuando estés escuchando esto, los programas ya están subidos en el grupo de Facebook que decíamos, Fábulas y Reflejos, pero también en el portal iVoox, que ahí es donde se aloja realmente. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí está alojado. Y si no, pues también puedes hacerlo en el grupo, en la página web del programa Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite los sábados de 9 a 10 de la noche, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues el caso es que en su página web, www.solosanteelpeligro, también podrás escuchar este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y dicho lo cual, vamos a poner nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y vamos con ellas pues en cuanto podamos. We'll be right back. Bad News Travel Fast, cantan los Footstones, las malas noticias viajan rápido y esta es nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics. Y empezamos con dos malas noticias. Bueno, hay una tercera que ahora quiero recordar, la he anotado pero no la he apuntado, así que ahora en un momentito, cuando ponga la siguiente canción, la busco en un instante y os la comentamos. De momento empezamos con dos malas noticias porque hacen referencia a juzgados y a nadie le gusta pasar por un juzgado. Bueno, luego al final, si ganas, pues algo mejor estará, supongo. Yo nunca he pasado por un juzgado y, Dios mediante, espero no tener que pasar nunca, porque no es plato de gusto de absolutamente nadie ir a un juicio. Pues tenemos dos noticias que hacen referencia a procesos judiciales dentro del mundo del cómic. Uno de ellos ya lleva bastantes años coleando, que son las denuncias de los herederos de autores de Marvel Comics que han denunciado a la compañía para seguir todavía ganando algún tipo de dinero de lo que hicieron sus abuelos o ya bisabuelos, que llega un momento en que ya es un poco, en fin, un poco absurdo todo esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto ha pasado, llevamos bastante tiempo. Por ejemplo, ya en el año 2021, fue el último proceso que todavía continúa a día de hoy. Bueno, ya de hecho se ha cerrado, pero ahora terminamos con eso. Los herederos de Steve Ditko, Jean Collan, Don Heck y Don Rico presentaron demandas y documentos para Marvel sobre derechos de Spider-Man, Doctor Extraño, Iron Man, Capitán América, Viuda Negra, Hulk, Thor... ¡Qué curioso! Todos ellos tienen película. Es de lo más curioso, ¿eh? No digo que seguramente sea coincidencia de lo más coincidental, pero resulta que todos estos personajes a los que hacemos referencia tienen película. A ver si resulta que ahora que se empieza a ganar duro con esto, empieza a ser interesante el tema de los derechos. No lo sé, yo ahí lo dejo. El caso es que Marvel, pues como tiene más pasta que todos los demás juntos, presentó una contrademanda para decir que Verde les han segado y que nada de lo que hablar y que fueron trabajos por encargo y punto, y ya está, y ahí se ha acabado la cosa. Y bueno, más o menos todo estaba relativamente terminado, pues este mismo junio de 2023, exceptuando Spider-Man y Doctor Extraño, porque todavía los herederos de Ditko todavía seguían reclamando. Ya sabéis que, oye, Stan Lee creaba personajes y demás, pero que tanto Jack Kirby como Steve Ditko ayudaron muchísimo, muchos personajes, villanos, secundarios, etc. Son ideas tanto de Jack Kirby como de Steve Ditko, pero que, bueno, no sé, en ese momento, pues esto era una cosa muy... así para pasar en la tarde y poco más, era un entretenimiento vacuo y no parecía y que esto no iba a dar dinero nunca jamás. Entonces, bueno, pues ahí se quedaban las cosas. Pero oye, ahora si quieren reconocer los derechos, tanto intelectuales como monetarios derivados del reconocimiento intelectual, que al fin y al cabo es donde está todo, sigue el dinero, que no sé en qué película decían, pero que si quieres descubrir algo no tienes más que seguir el dinero. Y es una pena, pero es así. Y es que, en fin, algún día el capitalismo acabará devorando el planeta. Pues yo creo que ya nos queda poquito, seguramente lo veamos. Y estaremos brindando con una cerveza barata de marca blanca ante el hongo nuclear cuando esto se haya terminado. Y mira, todo habrá sido por una idea ficticia, que es el capitalismo, una cosa que realmente no existe, como todo lo que consigue el Homo sapiens. Que, por cierto, esto habla mucho, en el libro Sapiens se habla fenómeno de todo esto, de cómo el Homo sapiens consiguió darle consistencia a elementos abstractos y dar su vida por ellos. Y uno de ellos, bueno, ya las religiones lo intentaron, no pudieron acabar con todos, y ahora seguramente el capitalismo sí que lo consiga. Pero bueno, vamos a lo que estamos, que no me quiero poner todavía más deprimido. Fíjate, pero lo estoy consiguiendo, fíjate, no quería, pero seguramente esto acabe peor. Bueno, a lo que decía, faltan todavía Ditko, el Doctor Extraño y Spider-Man ahora mismo están teniendo éxito en sus películas y demás, y bueno, pues continuaba la demanda, y parece ser que, bueno, pues hace nada, el 6 de diciembre mismo, se resolvió el asunto. Los abogados de ambas partes, bueno, pues dijeron que se había resuelto amistosamente la controversia y pedían el sobreseimiento. Así que ya veremos si el caso se procede al sobreseimiento, no sé cómo se dirá el otro tiempo verbal, que quede sobreseído. A la sobreseición. Sobreseición, no, el sobreseimiento, ¿no? Creo que se dirá, el sustantivo será sobreseimiento. Se procederá al sobreseimiento, que no sobreseición, aunque sobreseición tampoco queda mal, pero bueno, no. Es sobreseimiento. Y así que parece ser que, bueno, que los derechos de Spider-Man y Doctor Extraño permanecerán para Marvel, pero el acuerdo ha sido beneficioso y satisfactorio para los herederos, así que supongo que habrán soltado chorros de pasta y ya está, y todos están contentos, así que no tiene tampoco mucha complicación. Lo bueno, o lo malo, como queréis verlo, que tiene este mundo, es que puede resolver cualquier problema arrojando chorros de nuevo a la cara y ya está, y se arregla prácticamente todo. Como todo el problema lo genera lo mismo, pues la solución es lo mismo. Como decía Homer Simpson, con el alcohol, causa y a la vez solución de todos nuestros problemas. Bueno, pues el dinero seguramente también lo sea, causa y a la vez solución de todos nuestros problemas. Hoy estoy reivindicativo y anticapitalista, pero bueno, cada uno tiene sus días. Cada vez uno se hace viejo, se hace sentimental, se hace más emotivo y se hace... Dicen que de mayor uno se hace más materialista, pero yo me estoy haciendo más idealista cada vez que me hago mayor. Dijo que cada vez soy menos sensato, menos cuerdo, menos aferrado al mundo y cada vez estoy más... En fin, que estoy ya para el arrastre. ¿Qué se le va a hacer? No se puede llegar a viejo. Como os digo siempre, queridos niños y niñas, jóvenes que nos escucháis, si podéis evitarlo, no lleguéis a viejos. Si os da la oportunidad, no digo que se pueda, seguramente sea un proceso complicado y no se llegue a conseguir, seguramente. Pero oye, imagínate que un día, yo qué sé, si encontrás un genio de una lámpara, una hada mágica que os concede 3 deseos, encontrás un leprechaun, o yo qué sé, por el motivo que sea, os conceden varios deseos y os dicen que podéis desear y conseguir no llegar a viejos. Vosotros decid que por supuesto que sí, que muchas gracias, no llegues a viejos si podéis evitarlo, que es una pena. Todo va cuesta abajo. Yo de joven decía que a partir de los 20 todo era cuesta abajo, lo decía un poco de broma, y a partir de los 20 no, pero a partir de los 30 ya sí que no te lo discuto, y actualmente 30 años llevo en la emisora, así que como comprenderéis, y la aritmética, aunque no sea lo vuestro, esto es una cosa bastante fácil de calcular, veréis que tengo bastante más de 30 años, y en fin, me siento, como decía antes, viejo, decrépito y nauseabundo, así como suena, las tres cosas juntas. Bueno, venga, seguimos con procesos judiciales, porque tenemos otro en marcha, este todavía no ha terminado, y tiene que ver con los derechos de, con la licencia de Invencible, el cómic de Robert Kirkman, esta versión de superhéroes que empieza siendo un cómic muy simpático, muy superhéroes al uso, muy héroe adolescente, con compañeros superhéroes adolescentes, con héroes mayores, empieza siendo una especie de Spider-Man para el mundo actual, muy divertido, me está gustando mucho, pero llega un momento que se pone cafre, Robert Kirkman, y el cómic pega un giro de 180 grados, que no 360, 180 grados, y se convierte en una barrabasada monumental el cómic, y a mí ya dejó de hacerme gracia. Yo sé que es, por supuesto, es parte de, bueno, del estilo de lo que quería contar, este hecho, la gracia del cómic, ese cambio bestia, pero a mí me dejó un poquito de mal cuerpo y me está gustando mucho, Invencible. Cuentan que la serie de televisión se pone cafre desde el principio para que no haya lugar a engaños, pero yo me metí en el cómic de las historias de superhéroes adolescentes simpáticas y uf, qué palo me llevé. Bueno, el caso es que Invencible es muy buen cómic, ¿eh? Eso por supuesto. Bueno, pues el caso es que no siquiera el dibujante, sino el colorista del cómic, William Crabtree, ha demandado a Robert Kirkman diciendo que es co-creador de personajes y demás. Robert Kirkman alude que era un trabajo por encargo y que ya está, pero dicen que no, que hubo acuerdos verbales, que hay cosas incluso por ahí escritas, que hay pruebas que demuestran que William Crabtree hizo bastante más que pintar sin salirse el cómic de Invencible, sino que contribuyó de alguna manera importante a la serie, hasta el punto, insisto, que se considera co-creador de la serie. Que me sigue haciendo mucha gracia lo de co-crear. No me gusta nada. Tiene que haber otra forma de decirlo, co-crear. Habrá que buscarla, pensaré, a ver si se me ocurre otro término novedoso para decir co-crear. Que co-crear me suena a gallinacia y co-crear, que cocorico. No me gusta la palabra co-crear. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, es lo que alega, lo que quiere defender William Crabtree. De momento, el juez desestima muchas de las demandas porque dicen que ya ha prescrito, pero que alguna de ellas, un certificado que por viste por ahí, un contrato verbal, eso dicen que todavía queda por ver. Así que todavía tiene recorrido esta demanda entre el colorista y el guionista creador del cómic Invencible. Que por cierto, también ha habido pasta porque también ha habido una serie animada de televisión, etc., etc. Luego mucha gente, muchos de estos seguramente, no lo discuto, no conozco todos estos casos y los pormenores y a las personas y no quiero prejuzgar más de la cuenta. A lo mejor muchos de estos casos lo que realmente busca la gente es que se reconozca que colaboró, que las ideas también son suyas. Pero me temo que detrás de todo esto está el bill metal y está la pasta, como en los casos anteriores, y por eso pues me hace ya algo menos de gracia todas estas, en un principio, muy legítimas de reivindicaciones de derechos. Oye, que a lo mejor tienen toda la razón del mundo y no... Y en fin, y ya está. Y así se lo decidirá un juez y así habrá que aceptarlo con la decisión judicial que sea tomada finalmente y que sea, pues eso, una... No condena, pero sí una resolución en firme. Venga, vamos con más cosas. Sony 36, ponemos otra canción. No, ahí no tenemos muchas cosas que hacer. ¿Os parece que pongamos otra canción? Que esta ha sido cortita. Hemos hablado solamente de problemas judiciales. Así que si queréis ponemos otra canción. Variamos de tercio. Y ya está. ¿Os parece? Así muy rápidamente. Venga, sí nos parece. Pues venga, pues os parece bien. A ver qué pongo ahora yo por aquí. Vamos a ver. Vamos a poner. ¿Qué podemos poner? Vamos a poner, venga, ya que estamos psicodélicos, vamos a poner a los Amboy Dukes, Journey to the Center of the Mind, viaje al centro de la mente de los duques de Amboy, Amboy Dukes, la canción número 10, vamos a colocarla, y en cuanto CD esté colocado, pues venga, lo ponemos y la escuchamos. Así que venga, vamos con ello y después seguimos aquí con muchas, a ver, CD2, súbete, creo que está todo bien. No quiero aventurarme, pero de momento no llevamos hoy ningún problema técnico y yo no estoy metiendo la pata tocando ningún tipo de cosas que para 30 años que llevo aquí ya debería saber manejar la mesa de mezclas y los CDs y estas cosas, pero no, resulta que no. Bueno, venga, Journey to the Center of the Mind de los Amboy Dukes. Luego seguimos aquí, ¿eh?
Is behind.
Journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind.
Beyond the seas of thought. Beyond the realm of what.
Across the streams of hopes and dreams where things are really not. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind.
But please realize, you'll probably be surprised.
For it's a land unknown to man where fantasy is back. So if you can, please understand.
We'll be right back.
Pues aquí estaba este Journey to the Center of the Mind de los Amboy Dukes. Suena bien la canción, ¿verdad? Que molaba. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, programa de cómics, radio enlace, etc, etc. Ya lo hemos contado, no vamos a insistir. Nos queda todavía programa. Y ahora sí os comentamos una noticia que hice alusión hace poco, que me acabé de acordar que había ocurrido esta misma semana, pero que no me había dado tiempo a apuntarla. Y la comento ahora rápidamente. Y es que esta semana ha ocurrido el lamentable fallecimiento de Ian Gibson, dibujante británico. Murió después de una larga lucha contra una enfermedad terrible, con 77 años. Y Ian Gibson fue autor de, trabajó en un montón de cómics de 2000 AD, por ejemplo, Juez Dredd. Es el dibujante de la balada de Alan Jones con Alan Moore, una de las primeras obras de Alan Moore, de sus primeros trabajos. En 2000 AD también dibujó Robo Hunter, y luego en DC Comics trabajó en cosas como Millennium o como Green Lantern. Pero yo le recordaré siempre por la balada de Alan Jones con Alan Moore. Y ahora que lo pienso, Robo Hunter. Y el estilo que tenía Ian Gibson era muy característico, muy anguloso. Y era un estilo realmente chulo para una revista de ciencia ficción y para ese tipo de historias. Y en fin, una auténtica pena esta leyenda del cómic británico que haya fallecido. Cuenta además su familia que debido a los enormes gastos médicos producidos están pasando bastantes penurias económicas e incluso están pidiendo ayuda para poder sufragar los gastos del entierro, que quieren hacerle una despedida lo más digna posible. Ian Gibson es británico, no sé si se fue a vivir a Estados Unidos o no, pero si está viviendo en Inglaterra, pues parece ser que el Brexit no ha sentado tan bien y que la sanidad británica tampoco está en sus mejores momentos. Que por cierto, hay noticias que ya se olvidan. Ya lo del Brexit se ha olvidado completamente. Ya no sé qué estará pasando, ya no sabemos nadie qué estará pasando en Inglaterra con el Brexit. Si estarán bien, mal o regulín. No sabemos tampoco qué está pasando en Afganistán con los talibanes. Eso ya se ha olvidado completamente. Como la guerra de Yemen, como está empezando a pasar con la guerra de Ucrania, que ya no es noticia. Incluso, fíjate, el auténtico genocidio en Gaza que se está perpetrando. También se está empezando a olvidar. Somos animales de muy poquita memoria, luego dicen de los peces, pero los seres humanos también, nuestra memoria es también regulera, está fatalín, que dice una amiga mía, lo de la memoria humana, no te creas que está esto nada más, pero bueno, al que íbamos, simplemente sirve para recordar a Ian Gibson, y como decimos siempre, esté donde esté, pues que ahora haga lo que más le guste, si quiere seguir dibujando, que siga dibujando, y si no quiere Ian Gibson dibujar más, pues que no dibuje más, ya está, hombre, que se lo ha ganado y puede hacer absolutamente lo que quiera. Bueno, venga, seguimos con más noticias que tenemos por aquí. A ver qué os comentamos. Vamos a empezar con una polémica. Una polémica bastante. Bueno, ya sabéis que las polémicas siempre son un poco suflés, siempre se airean un poco con algo más de aire del que deberían, pero bueno, es una polémica que lleva tiempo coleando, lleva tiempo latiendo, que es el uso de IAs, inteligencias artificiales, en el mundo del dibujo, del cómic, de la ilustración, etc. Y bueno, esta noticia ha llegado al mundo de la animación, del anime, la animación japonesa, porque uno de los directores de una de las últimas películas de Bleach, la película de Bleach, el OVA de Bleach, es Thousand Year Blood War, ha hablado sobre el tema de la inteligencia artificial y ha hablado de cómo puede esta inteligencia artificial reemplazar a los animadores, a los que llama literalmente sanguijuelas, y a directores también calificados de escoria. Este señor es Tomoisa Taguchi, director de, ya digo, de Bleach. Criticó duramente a muchos animadores de Japón, a quienes acusa de aumentar los presupuestos debido a su pereza e incompetencia, y les dijo sanguijuelas. Habló y alabó las bondades de la inteligencia artificial, diciendo que, además de la escritura, también se podría, reemplazar a los animadores perezosos, porque la IA no se queja, no se cansa y no duerme, y un día reemplazará a los humanos. Es un poco triste porque cuando atisbábamos un futuro así utópico, de vez en cuando a los seres humanos también cometemos el error de pensar en utopías, pues pensábamos que las máquinas harían el trabajo duro, el trabajo chungo, el trabajo que no queríamos, y nosotros, los seres humanos, nos podríamos dedicar al arte. pero no, fíjate, ha sido al revés. Ahora los humanos somos los que haremos el trabajo duro y las IAs generarán arte. Fíjate qué bonito. Aunque yo defiendo que el arte, el principal requisito para que exista arte es la intención. Sin intención no hay arte. Yo lo lamento. Esto es una, bueno, y es una valoración mía, ¿eh? Es mi punto de vista, que puede estar equivocado completamente. No es una definición que esté sacada de ningún manual de arte, ni de historia del arte, pero yo defiendo que tienes que ser conscientemente querer hacer arte. Es como amar. Si una IA te dice que te quiere mucho, la IA te quiere. Pues te lo está diciendo, ya, pero te lo está diciendo. Con el arte pasa lo mismo, la IA lo está vomitando, pero la IA no está haciendo arte, está vomitando cosas. Al igual que si la IA te dice que te quiere, no te quiere porque es una IA. Lo digo por si alguno se enamora de IAs. Yo algún día lo haré, porque es lo que me falta ya, pero vamos, de momento todavía no he caído en ese nivel. Bueno, lo que íbamos. Todo esto además está teniendo una polémica considerable en Japón, porque en Japón se ha realizado unas encuestas últimamente en el mundo del anime, y donde se ha constatado que un porcentaje bastante alto de empleados tienen enfermedades mentales, como ansiedad, depresión, etc., etc., porque hablan que no pueden gestionar todo, en fin, todos los retrasos en los pagos, por ejemplo, el trato, plazos de entrega, condiciones laborales, etc., etc., y que no pueden más con su vida, esta pobre gente. Y en este momento, en el que los autores, los creadores, los trabajadores de la industria del ramo hablan de todo eso, que bueno, pues que le llamen escoria, vagos, y que va a llegar la IA y os va a quitar de vuestro sitio y acabar zanjas maleantes, pues no sé, ha sido así un poco fuerte, yo creo, al menos en mi opinión. Y yo sigo diciendo que las IAs van a cambiarlo absolutamente todo. Yo sigo en mis 13. Aquí sí que de nuevo, ojalá me equivoque. Tengo amigos ilustradores, amigos editores, que me dicen que bajo ningún concepto, que las IAs son una herramienta más y que un buen dibujante utiliza la IA como una herramienta y sabe después utilizarla, y que un tío que no tenga ni puñetera idea va a hacer un trabajo muy malo con una IA. Yo cada vez veo IAs y no sería decirte quién la ha hecho, si alguien que sabe o alguien que no. Yo no seré capaz. Con un dibujo, con una ilustración, con un cómic, tengo cierto bagaje que me permite decir este cómic, esta ilustración, lo ha hecho un entendido, alguien que sabe, aquí veo calidad o aquí no la veo. Yo sería capaz. Con una IA no. Una IA, yo no sería capaz si la instrucción de la IA se la ha dado un señor que sabe o un señor que no sabe. Insisto, yo, mi opinión, también puedo estar muy equivocado, pero no sé, yo creo que no hemos dicho todavía la última palabra en todo esto. Esto va a traer bastante cola, el tema de las IAs, y como yo ya me viera en una cueva a pasar mis últimos días con una furgoneta y ir a libros y cómics y juegos de rol, y ya está, y cuando se me acaben, bueno, vamos a dejarlo. Que venía yo, y voy a decir que venía contento, no sería verdad, pero venía yo más o menos así dispuesto a no hundirme en mitad del programa, y al final creo que lo estoy consiguiendo. Bueno, no, ha estado peor, seguramente recordáis hace un mes o por ahí he tenido etapas peores, hoy estoy más o menos bien, así que gracias por preguntar, queridos oyentes, estoy algo mejor. Venga, más cosas. Ponemos otra canción, llevamos dos, si ponemos hoy en lugar de tres, ponemos cuatro canciones, tampoco pasaría nada, ¿verdad? Pues no pasa nada, ¿no? Pues venga, pongamos entonces otra canción. Nos quedan 10 minutitos. Pongo una canción, digo un par de noticias y después nos vamos. ¿Qué ponemos ahora? Pues vámonos con el grupo Spirit y su Fresh Garbage. Basura fresca que nos canta Spirit. Canción número 16. Pues venga. Ale hop. Y ya decía yo que había ido todo muy bien hoy, ¿no? Hasta hoy. Ya empezamos a tener. Ya empezó CD a no hacerme caso. CD, hazme caso. Que había ido hasta todo muy... Ahora bien, a tener un pelín el CD en hacerme caso, pero bueno, no pasa nada. Al final lo hemos conseguido. Fresh Garbage de Spirit. Vamos con ello y veremos. Bueno, veremos, ya veréis qué bien suena.
No!
Que estaba este Fresh Garbage de Spirit, y nos quedan ya pues muy poquitos minutitos para terminar el programa. Y terminamos, si querés, con un par de noticias así muy rápidas sobre adaptaciones cinematográficas, y una de ellas es que también está habiendo cierta polémica en la tercera película de Deadpool, Deadpool 3. Están teniendo problemas en dos vertientes. Una de ellas es que la huelga de guionistas, actores y demás, pues oye, ralentizó bastante el rodaje de la película. Y otra es que se están filtrando muchas cosas desde el principio, desde que empezó a rodarse la película, se están filtrando un montón de imágenes, algunas de ellas con spoilers considerables. Incluso hizo el propio Ryan Reynolds, el actor que interpreta a Wilson Wade, a Masacre, el tío que si no es por él no se hace la película, removió Roma con Santiago, Cielo y Tierra, para que se hiciera la primera de Masacre, que fue un auténtico éxito, y además se hizo muy bien, se adaptó fenomenal. La segunda también me parece muy divertida, me gustan mucho las dos películas de Masacre. Creo que están muy bien adaptadas a lo que es el cómic, creo que es el espíritu, y además el uniforme es clavado completamente. Yo creo que están fantásticas las pelis de Deadpool, y bueno, gracias a Ryan Reynolds se hizo. Bueno, pues el propio Ryan Reynolds ha estado quejando en redes y lanzando mensajes diciendo que por favor la gente deje de hacer esto, que es que si no, no tiene gracia la película. Es que yo tampoco entiendo, sinceramente. Hay dos extremos, ¿vale? Que en el mundo hay dos extremos. Una es el no querer saber absolutamente nada, bajo ningún concepto, ni siquiera cuando alguien dice, ah, yo he visto la película, está muy bien. No me digan que está muy bien, ya me has hecho un spoiler. Solo he dicho que me ha gustado. Y si a mí no me gusta, ahora ya voy condicionado. Eso es una exageración. Pero otra es contarlo absolutamente todo y ir al cine sin ninguna sorpresa, porque algunos indeseables ya te han filtrado un montón de imágenes, vestuarios, sorpresas, etc., etc. Y es una pena porque muchas veces una gracia, un chiste, un punto, una sorpresa, un cameo inesperado, pues te hace mucha gracia cuando lo ves en el cine y no te lo esperas, y si ya te sabes todo lo que va a ocurrir, pues es una, en fin, es una tontería. Pero bueno, hasta el propio Ryan Reynolds ha tenido que quejarse de todo esto. Y la otra es que ya tenemos un actor nuevo que va a aparecer en el nuevo universo DC que está pergreñando James Gunn. Ya tenemos un actor que interpretará a Maxwell Lord. Maxwell Lord, ya sabéis, este líder de la Liga de la Justicia Internacional, de la JLI, un personaje que a mí me molaba un montón, Maxwell Lord. Luego se han hecho cosas muy chungas y muy feas con él, pero como director capullo con secretos de la JLI, era un personaje estupendamente bien escrito por Giffen y de Matisse, además molaba un montón, también como le dibujaba Kevin Maguire, y la verdad es que era un personaje que molaba mucho dentro de la Liga de la Justicia Internacional. Luego hicieron cosas muy, ya digo, llegó un momento en el que el universo de DC Comics empezó en picado completamente, empezaron a cargarse un montón de cosas que queríamos mucho los fans, y eso fue lo que al final acabó, pues eso, dinamitando ese universo y empezando con otro nuevo que todavía no ha encontrado su acomodo, yo creo. Y bueno, pues os decíamos, ya sabemos quién va a ser a The Maxwell Lord, y va a ser Sean Gunn, el mismo hermano de James Gunn, y interpretará a Maxwell Lord. Pues no lo sé, ya ha trabajado con su hermano, por ejemplo, en el Escuadrón Suicida, es quien hacía las capturas de movimiento de Comadreja, bueno, de la Comadreja esta, hacía la captura de movimientos, ponía voz en algún, creo que también a Comadreja en la peli, y alguna que otra cosa, y ahora será Maxwell Lord. He visto la foto, no se parece prácticamente en nada a Maxwell Lord de los cómics, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues tampoco vamos a quejarnos en demasía. A ver qué tal. Yo todavía confío en James Gunn. Lo que dijo que quería hacer con Superman me sonaba bien, así que no lo sé. Yo daré un voto de confianza. A ver qué tal nos orquesta este nuevo universo cinematográfico DC Comics. Cualquier cosa va a ser mejor que lo que hizo Snyder, así que oye, mira, con poquito que hagan, yo creo que ya pues va a estar considerablemente mejor. Y no quiero seguir por aquí, que la gente de Snyder es bastante suya, defendiendo lo que les gusta. Hace bien, oye, hay que defender lo que nos gusta, hay que defender, pero oye, también con cierto margen. Y nos vamos, venga, nos vamos, nos despedimos, nos queda ya muy poquito tiempo, no va a dar tiempo a que suene prácticamente nada, pero bueno, bañámonos un poquitín con los Flaming Groovies, con su Teenage Head, cabeza adolescente de los Flaming Groovies. Y bueno, aunque ya digo, aunque no suene entera la canción, bueno, sonará un poquitín así para despedirnos y ya está. Y aquí nos veremos la semana que viene, si todo va bien, que será sábado 23, si no recuerdo mal, todavía no es Navidad ni Nochebuena, así que habrá programa. Pues lo dicho, Teenage Head, Flaming Groovies, y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a par y panteras. I'm a man.